atención, de prestar atención. La semana pasada estuvimos recordando que Dios siempre cumple su promesa. Recuerda con José. Y ahorita estamos hablando de poner y fijar la atención necesaria. En la vida diaria es posible comenzar a hacer las cosas solamente en automático. Puedo indicar varios ejemplos de eso. Yo puedo por ejemplo, en lo que es el kinder y en primaria, comencé a aprender cómo leer. Y en el principio, como por todos, la lectura fue difícil. Cada letra tenía que enfocar mucha atención y cómo suena esa letra para que salía la palabra. Y en ese momento fueron palabras muy sencillas que ni tiene que pensar ahorita, pero fueron de mucha concentración para leer la palabra pequeña que estaba allá en la hoja, en el libro, con la escuela. Pero con el paso del tiempo, seguía con más y más facilidad de leer. Y tenía ya una capacidad de leer sin problema. Hasta el momento en cuando llegaba yo a México y todo cambió a español. Y uno puede pensar que debía ser igual. Pero no, la forma y debía usar cambió y otra vez tenía que volver a poner mucha, pero mucha atención. Pero otra vez, después de los años, aquí estoy y enseguida, como ustedes, a veces estoy incluso leyendo la palabra de Dios y estoy leyendo y al verso 17 de repente yo digo, caray, ¿qué estaba yo leyendo? Mis ojos estaban pasando, pero mi mente estaba en otro lugar. Porque en automática puede una persona leer. Lo mismo yo puedo decir, y no todos tienen esa experiencia, pero yo sí sé cómo manejar. He manejado, yo calculo, más de 1,000,000 de kilómetros en mi vida. Entonces, en el principio, cuando estaba aprendiendo cómo manejar, fue todo espantoso. Cuando un coche venía hacia mí la primera vez, yo recuerdo ese momento porque apenas tenía 14 años de edad, vivía en un lugar alejado de la ciudad. Mi mamá se encontró muy enferma, no podía incluso ver y tenía que ir por urgencia a manejar, siendo el más grande y primogénito. Mi papá en trabajo tenía que manejar su coche llevándole al hospital. Y qué terror tener una mamá que no puede ver, con un hijo de 14 años que nunca había manejando. Y fue, pero ahorita yo a veces entro en mi coche y de repente sin pensar estoy aquí enfrente de la iglesia, automático. Y se pasa. Y eso es lo que puede pasar incluso con la vida cristiana. Cuando conocemos a Cristo Jesús, estamos tan maravillados. Mire toda la gloria de Dios, lo que Él está haciendo conmigo, su sacrificio, el perdón que hemos recibido. Mire lo que Él dice, me dice. Pero con el paso del tiempo y con una vida que con el hábito de tener día devocional cada día, entonces comienza incluso la Biblia ser algo rutina que hemos leído varias veces. Y ese puede incluir llegar a las personas más apasionadas por Cristo Jesús. Pero escucha lo que dice el escritor a la carta a los Hebreos en el segundo capítulo. Dice, por eso. Y luego en un momento más vamos a estar hablando de qué está diciendo, porque por eso indica algo previo, obviamente. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidemos una salvación tan grande? Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y fíjense lo que dice en la primera parte de esa. Dice: por eso necesitamos prestar más atención a lo que hemos oído. El primer capítulo de esa carta está incluso enumerando a los hebreos muchas de las formas en que Dios se ha manifestado en tiempos pasados, la forma que Dios se reveló a su pueblo, principalmente sobre la vida de Moisés y la ley de Moisés, que Moisés indicó y dio a todo el pueblo de Israel. Y esa fue la cosa. Déjeme dar un poquito de contexto histórico de esa carta a los hebreos. Lo que pasó es que los hebreos, unos convirtieron a Cristo Jesús, pero al convertirse a Cristo Jesús, entonces sus otros judíos hebreos no les querían involucrar en las actividades de las fiestas judaicas. Es decir, que luego ellos no estaban invitados a participar en la sinagoga, no estaban invitados a participar en las actividades y fiestas que por vida ha sido parte de su cultura, y ahorita ellos, después de años en ese judaísmo, entonces están en Cristo y están ellos pensando: ah, extraño mi vida pasado. Esas fiestas, esos tiempos de convivio, esas personas. No estaban ellos contemplando abandonar a Cristo Jesús, sino querían como una mezcla de cómo yo puedo en ese día estar con ellos y celebrar la fiesta pasada y todo lo que indicaba la ley de Moisés, y luego cuando estamos en culto con los cristianos yo puedo también ser cristiano. Y lo que estaban pensando. Y el escritor de los hebreos entonces les están escribiendo que es necesario entonces que recuerden de lo que habían oído, que es diferente y es distinto, no se puede mezclar. Es como el agua y el aceite, no se puede mezclar, puede agitar lo más que uno puede imaginar, como en aderezo, en unos elementos de la comida, pero a fin de cuentas siempre van a separar, ese no se puede mezclar. Y es lo que quiere decir a ese pueblo. Pero ellos sí entienden el concepto de fijarse o poner atención a lo importante, porque así indicaba la ley de Moisés. Lo que estaba atrayéndoles a ellos la atención, lo que era el antiguo, entonces ellos pueden entender ese idea, ese concepto de poner más atención. En Deuteronomio capítulo 6 dice en el verso 4 a 9: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese incluso es lo que usaba Jesús cuando recibió la pregunta: ¿qué es el mandamiento más importante? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos sus esfuerzos. Pero luego sigue Moisés en la ley escribiendo: grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Inculcalas continuamente a tus hijos, háblales a ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En otras palabras, está diciendo que siempre debía estar al frente para poner mucha atención. Y ese incluso es lo que los judíos habían hecho. En toda parte está siendo predicado la ley de Moisés durante esa época. Ese tenía sus sinagogas en distintos lugares, incluso a lo más lejos y remoto de la tierra. Tiene unas personas quienes por razones de trabajo, por ser alejado de su pueblo, están allá, pero todavía están poniendo atención a la ley de Moisés. Y ellos estaban entonces recibiendo esa carta y ellos pueden decir, yo sé qué significa poner atención. Pero ellos habían olvidado lo importante. Habían puesto atención en el principio, eran cristianos. Pero ahorita no están fijando la atención en lo correcto. ¿Por qué? Porque querían volver a la vida cotidiana. Cuando un creyente llega a conocer a Cristo Jesús, ese pasa, de repente todo es nuevo. Ah, nada va a ser igual. Pero con el paso del tiempo comienza a relajarse, comienza a decir, pero yo tengo que trabajar el día de mañana, pero yo tengo amigos allá, compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, yo tengo personas que son colegas y hablamos de lo que es el negocio, etc. Y ese puede ser que comiencen a perder el rumbo. Y necesitamos fijar aún más la atención. Ese es lo que pasa, no en el principio, porque en el principio la pasión, el vigor del evangelio nos agarre. Pero con el tiempo, y es lo que estaba pasando con los hebreos, ellos habían conocido a Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y era tan maravilloso que ellos tenían todas las ganas de alejarse de todo lo que era su cultura y costumbres previos. Pero con el paso de tiempo, están diciendo, ah, escucha esa música. Ah, yo recuerdo momentos, esas memorias. Ah, fue buen tiempo. Ah, recuerda ese y cuando ese. Y lo que comenzó a traerlo. Es necesario volver a prestar atención. El escritor está avisando a lo que estamos nosotros perdiendo, lo que previamente hemos escuchado. No está predicando un nuevo evangelio, porque no hay nuevo evangelio. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está diciendo que el evangelio revelado en el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Incluso en todo lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, no fue por beneficio incluso a su generación, porque la mayoría de generación de Jesús no podía reconocer el Mesías cuando llegaba. Los sacerdotes, los maestros de la ley, todos ellos no podían identificar a Jesús. ¿Por qué? Porque no les ayudaba, ellos estaban aferrados a la ley. Pero incluso Jesús era autor. En el Antiguo Testamento, Jesús fue revelado, pero fue escrito y puesto por unos símbolos. Moisés estaba allá, pero Jesús es quien llegó con el mensaje en el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento fue promulgado por Moisés y todos aceptaban, incluso predicado en las sinagogas en todo el país, todo el mundo, dice el escritor, ¿cómo es que el mensaje ahorita anunciado por uno incluso mucho superior, Cristo Jesús, no estamos poniendo atención? Eso es lo que necesitamos entender. Si no estamos concentrados, podemos ser perdidos. Escúcheme, hermanos. Hay una fracción, un porcentaje de la iglesia, incluso cristiana, que no tiene el concepto bíblico de que se puede perderse una vez que había entrado. Pero la Biblia es bien clara en eso, que una persona puede iniciar bien, pero ese no indica el final. Son los quienes son persistentes, son fieles hasta el fin que ganan. Nosotros tenemos que entender, cuando nosotros estamos presentes, nada más en cuerpo, pero no en espíritu. Puede ser, no estoy acusando a nadie, pero puede ser que llegamos y a pesar de tener un tiempo hermoso de alabanza y adoración, no se sentía la presencia de Dios en unas personas. ¿Por qué? Porque su mente está en su trabajo, está en sus cosas que hacer cuando regresa, está en un argumento que tenía con familia o con amigo previo en la semana, con la presión de qué tiene que atender en la semana próxima, con las presiones de economía, con la salud. Pues un montón de cosas puede estar penetrando de la vida de la persona, robándonos el presente. Esa es la razón que dice que debemos nosotros poner más atención. Necesitamos entonces llegar como una persona quien está ya soñando despierto, están ya en otra parte, llegar a ponerse y decir: despiértate, despiértate, como una persona quien está trabajando por las veladas de la noche. Y entonces llega y está muy cansado, llega al baño y nada más para salpicar un poquito de agua en el rostro y dice: despiértate, despiértate, porque necesito poner atención en lo que estoy haciendo, porque es un trabajo. Es lo que queremos nosotros hacer en ese día, porque es importante que ponemos atención, porque si no, lo que resulta es que muchos van a perderse. Es lo que nos dice el antiguo pacto. No ayudó, como hemos mencionado, pero el mensaje que fue anunciado por Moisés tenía validez por su tiempo, pero ahorita necesitamos entender que tenemos algo mucho más superior. Jesús transformó la vida de las personas quienes estaban recibiendo esa carta. ¿Cómo Dios ha cambiado nuestras vidas? Nosotros estamos en el mismo, o puede ser que estamos en la misma condición, que después de haber recibido con gozo y estar en el lugar correcto, comenzar a tener una vida que está diciendo: ah, mira, un poquito allá no va a dañar nada. Yo sé muy bien cómo actuar como un creyente. Yo sé qué es la vida. Yo sé qué es. Una vez que ya estamos acostumbrados, como una persona quien está acostumbrado a la lectura, puede leer sin pensar. Como una persona quien está acostumbrado al manejo de un coche, puede manejar sin pensar: ah, caray, ¿qué es el freno y qué es el acelerador? Nosotros necesitamos otra vez despertarnos y decir: yo necesito el evangelio activo y vivo en mi vida. Ese había transformado la vida. ¿Y cómo podemos nosotros marcar a los apóstoles? Porque ellos nunca regresaron a ser igual. Nadie que estamos nosotros por mencionar ahorita del Nuevo Testamento fue de vuelta a su casa y quedó el mismo. Intentó un apóstol y vamos a hablar de él. Pero primero hablamos de Pablo. Fíjense, Pablo. Pablo era una persona ya con gran poder, prestigio en los rangos de su religión. Tenía oportunidad de regresar. Pudiera asimilar y juntar las dos cosas. Pero él nunca quería, incluso por la transformación permanente hasta el fin. Él puede escribir en la carta a los Filipenses, dice en capítulo 3 y verso 5 de su vida, de su testimonio: él fue circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto a celo, persigador de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige. Dije intachable, lo que es de Moisés, que estamos hablando ahorita. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así Pablo está explicando que él tenía todo eso antes, pero no tenía nada de atracción. Al contrario, cada vez que él tenía enfrente de él la vida de Jesús, él se sentía más atracción hacia Jesús. La ley se perdió su atracción. El mundo por nosotros entonces debía hacer lo mismo, perder su atracción. El pecado, perder su atracción. ¿Cómo? Es porque cada vez que estamos más y más conectados con Cristo Jesús, estamos más aferrados a Él, y entonces tenemos más y más ganas de estar en su presencia. Y Pablo estaba sufriendo. Pablo no tenía una vida fácil. Y dice, ah, ¿cómo voy a regresar? Porque antes, cuando era parte de esa ley, era un pobrecito y ahorita soy rico. No, esa no fue la vida de Pablo. No puede Pablo decir, antes fue una persona sin nombre, pero ahorita todo el mundo me conoce. No, pues no, él incluso tenía cartas de parte de los sumos sacerdotes, etc. Y él tenía mucha autoridad previo. Nosotros hoy en día podemos percibir a Pablo como una persona destacada en los rangos, pero en cada ciudad él llegaba y llegaba noticia de su mala fama. Y quería perseguirle por ser de Cristo Jesús. Pero cada vez, en vez de rendirse, cada vez de recibir los golpes y cambiarse, él dice, pero yo quiero más a Cristo Jesús. He olvidado las cosas atrás. Y una cosa yo hago, yo me esfuerzo hacia adelante, porque quiero más de Cristo Jesús. Otra persona que hemos mencionado era el apóstol Pedro. Fíjense, Pedro, después de la crucifixión de Jesús, incluso después de la resurrección de Jesús, por haber renunciado, haber dicho que no conocía a Cristo Jesús 3 veces. Entonces su negación a Cristo le convirtió en él una carga demasiada, y él se alejó y en un momento se fue a pescar. ¿Cómo pescar? Porque era pescador previo. Jesús le había dicho que desde ese momento en adelante no va a ser pescador, sino pescador de hombres. Pero después de todo eso, él tomó la decisión y dice, voy a pescar. No tengo caso. Imagínense. Y allá es cuando Jesús se presentó. Jesús en la orilla gritaba a él con sus compañeros. ¿No han pescado nada? No, nada. ¿Por qué no echa la red al otro lado? Y ustedes ya saben la historia. Y cuando se percató Pedro de que era Jesús, se lanzó al agua nadando. ¿Por qué? Porque quería con todo su corazón ser despierto y correr hacia Jesús. Y ese quien antes le había negado a Jesús, en esa tarde, cuando Jesús estaba por instalarle de nuevo, dice en el Evangelio de Juan 21, la cuenta de ese suceso, dice en el verso 18, cuando eres más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Eso es lo que había pasado. Él podía decir que no, que sí, tenía control. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá, te les llevará a donde no quisieras ir. Eso dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Y desde ese momento, Pedro fue una persona transformada. Nunca cambió. Nunca decidió regresar. Pedro había escuchado la voz del maestro y dice, yo no puedo volver atrás. No puedo poner la mano agarrado y mirar hacia atrás. Yo necesito enfocarme adelante. Y eso es lo que quiero que escuchemos de parte de Dios en ese momento. Debemos nosotros entender que no es suficiente. No basta nada más en escuchar. Podemos venir y escuchar, incluso cuando estamos escuchando, decimos, ah, sí, el pastor está predicando ese mensaje otra vez. Pero nosotros necesitamos poner atención. Pablo, escribiendo a su hijo espiritual, dice en 2 Timoteo 3:1, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los tiempos difíciles pueden animar hasta la iglesia a desviarse y no prestar atención. Intentar de mezclar la vida piadosa con Cristo Jesús, con la vida del mundo y salir como agua tibia. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos de placer que de Dios. Y escuchando esa lista de cosas, ¿cómo es posible que Pablo pueda escribir ese otro verso? Aparentarán ser devotos. Piénsalo. Implacables, insensibles, despiadados, enemigos de todo bueno, pero parecen buenos. ¿Cómo es posible? Porque llega gente quien intentan mezclar con la iglesia la vida mundana. Y luego pasan por santos, porque asisten a la iglesia todos los domingos. Y es lo que el escritor a los hebreos está diciendo. Es tiempo que prestemos más atención, que volvemos a ser 100% enamorados con Cristo Jesús. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, Pablo dice. ¿Por qué? Porque va a cambiar, va a atacar la santidad de nosotros si permitimos. No basta con escuchar solamente la palabra. No podemos nosotros estar los domingos y decir, ya estoy bien. Es lo que estaba pasando con los hebreos. Y dice, pero es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. El evangelio que nos emocionó hace un tiempo, hermanos. Cuando primeramente conocimos a Cristo Jesús, es el mismo evangelio. No ha diluido el poder, no ha pasado de moda. Todavía el mundo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros necesitan el evangelio. Es el poder de Dios. Unos preguntan, ¿cómo vamos a orar por los enfermos el próximo 27? Si no sé cómo orar, pues no necesitamos saber, como hemos mencionado. Porque ya tenemos el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Muchos quieren más poder de Dios. Pero ya tenemos, se llama el evangelio. Se llama las buenas nuevas. Debemos recordar lo que Dios manda y vivir conforme a esos mandamientos. En vez de anhelar una mezcla como los hebreos anhelaban, necesitamos abandonar todo eso y decir, ese no me benefició nada. Sabíamos nosotros eso en el principio. ¿Cómo puedo yo ahorita pensar que una mezcla está bien? Lo que no era el beneficio, abandoné en el momento de convertirme y ser salvo. La única cosa que me puede ayudar es que aferró más a Cristo Jesús. Renovamos la pasión a Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. Santiago nos dice en su primer capítulo de su carta, su epístola, y dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañarán ustedes mismos. Llévenla a la práctica. no solamente escuchar los domingos la predicación, practicamos toda la semana. Voy a preguntar, no para ofender, sino para desafiar. No tienen que responderme, solamente piénsalo. ¿Tienes el hábito de estudiar la palabra de Dios? ¿Tienes el hábito de memorizar la escritura? Yo no estoy diciendo que un verso, dos versos. ¿Cuántos, y no tiene, otra vez, no tienen que responderme, cuántos pueden decir que tienen más que un capítulo completo memorizado de la palabra de Dios? Entonces, ¿dónde está nuestra pasión? Mientras tenemos muchas cosas. Entonces, dice, no se contenten solo en oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla? ¿Queremos nosotros ser bendecidos? Claro que sí. ¿Cómo podemos? En la práctica de la palabra de Dios, en la vida apasionada. Y eso es lo que significa poner más atención. Sí, el Antiguo Testamento tenía la ley de escribir incluso la ley en sus postes, en sus casas, en la ciudad, hablarles mientras están caminando, etc. Sí, ese fue de la ley que nunca fue perfecto. ¿Cuánto más el Nuevo Testamento? ¿Cuánto más el Evangelio? Nosotros ponemos ese hábito. Y a lo mejor debemos nosotros tomar nota de esas recomendaciones del Antiguo Testamento. Si quieren memorizar escritura, ponle en lugares en la casa. No solamente cuando está en la Biblia. Ah, pues cada mañana cuando saco la Biblia, yo voy a leer ese texto y poner a memorizar. Pero luego cerramos la Biblia y... Pero si ponemos en diferentes lugares los textos que queremos memorizar, que Dios va luego a usar en nuestras vidas. Puede poner en el espejo cuando estamos preparándonos por alistándonos en la mañana. Puede ser que allá pegado al refri. Puede ser allá donde está el garrafón de agua, etc. Y en cada lugar cuando llegamos, nada más tomamos momento para recordarnos y poner a memoria esos importantes hechos de Jesús. Si fue bien por los del Antiguo Testamento, ¿cuánto más a nosotros que tenemos el autor de vida como el promulgador de ese mensaje de salvación? Crecer en Cristo significa amarlo cada día más. Una persona que está creciendo en Cristo es una persona cada vez más apasionada de Cristo Jesús. No debemos olvidar quiénes éramos. Cantábamos ese en la última canción, ¿verdad? Pero igual, no podemos nosotros jamás ser satisfechos con quienes somos ahorita, porque todavía tenemos esperanza de ser más como Cristo Jesús. Si Pablo tenía esa esperanza, ¿cuánto más a nosotros? Si los apóstoles nunca rindieron porque querían dar gloria a Cristo Jesús, hasta el momento en cuando el apóstol Pedro fue llevado a su cruz para ser matado, asesinado por su fe. Y todo el mundo sabía que no iba a negarle a Cristo Jesús esa vez, porque no era opción. Él simplemente quería más de Cristo Jesús, cueste lo que cuesta. Si es es lo que pasó con los apóstoles, cuanto más a nosotros. Hermanos, ponemos manos al arado y no volvemos atrás. Inclina tu rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por tu palabra, por esa palabra de ánimo de parte del escritor a los hebreos y a nosotros. Espíritu Santo, estás llevando ese mensaje. Puede ser que unos están despiertos en lo físico, pero dormidos en lo espiritual en ese momento. Puede ser que unos ya habían puesto atención previo y piensen que a esas alturas debían estar más capaces. Pero volvemos a estudiar de forma cuidadosa cada letra, cada palabra, como fuera en la lectura cuando inicialmente estuvimos por aprender cómo leer. Leímos con calma y con cuidado los textos, no cada día esperando terminar con la lectura y en tantos minutos, porque queremos poner atención a lo que de verdad vale la pena. Ayúdenos, Señor, porque por muchos hemos tomado decisiones no tan buenas, de pasar tiempo en cosas que no fueran provechosos, no son bien por nosotros. En vez de ayudar, nos dañan. Y Señor, tomamos decisiones en ese momento de que ni las cosas neutral vamos a aceptar. Solamente queremos las cosas que nos van a ayudar a ir más allá, a conocerte más. Porque como Pablo, también nosotros queremos conocerte en tu poder y en tu muerte. Queremos conocerte más en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Queremos que todo nos motiva hacia el fin de conocerte más, Señor. Esa es nuestra oración. Si estás aquí y dices, yo quiero hacer compromisos frente a Dios, yo quiero comenzar a estudiar y memorizar la escritura, voy a poner más atención, entonces dile al Señor, cuenta conmigo Señor, yo voy a ser uno de estos. ¿Por qué no se pongan en pie y decimos, Señor, úsanos? Señor, queremos que ese sea el momento de transformación para ir al próximo peldaño y ir más allá en ti, y no vamos a volver atrás. Haga tu compromiso, tú y Dios, en ese momento. Señor, escucha el clamor de tu pueblo y te glorificaremos. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Señor, abre las compuertas del cielo sobre las vidas de mis hermanos, que como en el principio la palabra brillaba, como en el principio cada palabra fue palabra inspirada e impactante por los creyentes. Pero ahorita habían leído tantas veces que ha pasado de ser rutina. Oh Señor, muévanos, háblanos, Espíritu Santo, cada vez que abrimos la palabra, que nuestros espíritus están despiertos por tu gloria. En tu nombre oramos. Amén, amén. Que sigan en la presencia de Dios cada día más. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 6:45.